Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que 3 de cada 10 trabajadores, pensionistas o beneficiarios de algún tipo de prestación, viven en España con menos de 1.000 euros al mes. 3 de cada 10 trabajadores, pensionistas o beneficiarios de alguna prestación. El salario mínimo interprofesional, que se fijó en 1.184 euros, se ha convertido en el sueldo más común de los españoles, lo que lleva a que muchos no puedan llegar a final de mes, normal. Victoria Ballesteros.
Pues sí, se ha convertido en el techo en muchos empleos y en el salario de acceso, incluso para titulados con formación superior.
Ahora mismo estoy ganando más de camarera que lo que podría ganar trabajando de lo mío.
Yo estoy buscando empleo. Generalmente todos los trabajos ofrecen un salario mínimo.
Y no es para ellos, ni para Lucía, ni para Adrián. El salario mínimo es para trabajos que no requieren cualificación ni experiencia. Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ese salario mínimo interprofesional pues está muy cerca del salario más frecuente. Y eso pues tampoco es una buena noticia, porque lo que tenemos que aspirar es que a todas las personas que trabajen, pues trabajen en primer lugar a tiempo completo y en segundo lugar pues que la remuneración sea suficientemente elevada para poder desarrollar una vida lo más digna posible.
Y para eso necesitamos mejorar nuestra productividad. Más de 9 millones de personas en España no llegan a ingresar 12.000 euros al año y otros casi 4 millones no tienen rentas.
El próximo 21 de diciembre los extremeños irán a las urnas. La presidenta regional María Guardiola ha decidido adelantar las elecciones después del bloqueo del Partido Socialista y de Vox, sobre todo, a su proyecto de presupuestos. Unas elecciones en las que el candidato socialista será Miguel Ángel Gallardo, les recuerdo, imputado por la contratación irregular del hermano del presidente del gobierno. Un hecho en el que ahondan los populares ante estos comicios. Maribel Sánchez.
Le dicen al PSOE con ironía que ponga a David Sánchez como número dos en las listas socialistas que encabeza Gallardo, porque si alguien tiene un innegable vínculo con tierras extremeñas, añaden en COPE, es el hermano músico del presidente, tras haber sido incapaz de explicar ante el juez ese puesto de trabajo para el que le contrató la Diputación de Badajoz. En cualquier caso, y más allá de las listas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, califica este adelanto electoral como un acto de coherencia política.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente en el que nos queremos las cosas.
Coherencia, añade, de la que carece Pedro Sánchez, sin presupuestos durante toda la legislatura y sin visos de tenerlos tras el anuncio de ruptura de Junts, que para Feijóo significa que el sanchismo es el mayor problema de los españoles.
Mientras en Aragón, su presidente Jorge Azcón ve como Vox tampoco quiere aprobar sus cuentas. Pero, bueno, sin embargo, el varón autonómico del Partido Popular asegura que, a diferencia de su compañera de partido, María Guardiola, espera que el adelanto electoral sea su último recurso.
Respeto las decisiones, faltaría más, que toman todos los presidentes, pero creo que las elecciones son la última opción. Yo creo que en Aragón existe la posibilidad de que aprobemos un presupuesto que siga mejorando la vida de los aragoneses, porque tenemos la posibilidad de presentar un presupuesto histórico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vaya petardo más grande de partido que hizo ayer Betis. De verdad, es que no me lo explico. O sea, es decir, tiene una oportunidad para ponerte cuarto. Bruno Casar, de verdad, estoy que no puedo. Dame algo de la Copa del Rey, por lo menos, para que me alegre.
Buen petardo, sí, el del Betis, que además supone la primera victoria a domicilio del Atlético de Madrid, 0-2, y con la que regresa además el Atleti a puestos de Liga de Campeones. Es cuarto, a 8 puntos del líder el Real Madrid, 3 del Barça. Oblak, sobre esa primera victoria fuera de casa del Atlético de Madrid.
Hace mucho tiempo que no ganamos fuera, así que victoria muy importante, victoria muy trabajada y contento. Ojalá seguimos en esta línea fuera de casa, no solo en casa, y nada, a ganar los puntos.
Esta tarde a las 7, tiempo de juego con la Copa del Rey, que para hoy nos depara 18 partidos de esta ronda en la que ya tenemos equipos de primera división. A las 7, Constancia, Girona y Ourense, Oviedo. A las 8, Interval de Moro, Getafe y Maracena, Valencia. A las 9, Negreira, Real Sociedad y Toledo, Sevilla. Además, a las 7 también juega España, Suecia, España, vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones femenina, y a esa hora también va a debutar Carlos Alcaraz, torneo de París ante Cameron Norrie.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, 11 grados en el centro de la capital hoy con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 6 y posibilidad de chubascos a última hora de la tarde. En las carreteras hay complicaciones en la entrada por la 42 en el entorno de Getafe y en la 3 en Vallecas y en la M40 en la zona de Villaverde sentido a 42, en Vallecas hacia la 3 y en Valdemarín hacia la 1. Tráfico intenso también en la M30 entre O'Donnell y Venta sentido norte, en las entradas por Avenida de América y prolongación de O'Donnell y también Avenida de la Memoria hacia Princesa y la Plaza de Cristo Rey. También en la 5 entre Lucero y el Alto de Extremadura y en la entrada por el Paseo de la Castellana. Complicaciones en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, en José Abascal, los bulevares y todo el entorno de Atocha, Paseo del Prado y Recoletos. Y siguen los retrasos en cercanías, en el corredor de Henares, en las líneas C2, C7 y C8 con frecuencias de paso de hasta 15 minutos. Escuchas Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Ese ahorro,
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional, pieza de 600 a 800 gramos ASC de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Eduardo Fernández Oquean, mi querido Suiki, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Mi Suiki.
¿Hace cuántos años nos conocemos tú y yo?
Pues hace como 20 años, a lo mejor.
Sí, hace 20 años. Vamos, tú eres testigo de mi boda.
Sí.
Sí, señor. Y eres buzo profesional.
Sí.
Antonio de la Torre, ganador de 2 premios Goya y uno de los mejores actores de este país. Buenos días.
Hola, Misukis.
Hola, Misukis.
Claro, sí. ¿Cómo estás? ¿Estás todo bien?
Muy bien, muy contento. Estoy emocionado que estemos aquí los tres. No sé si hablar del Betis, del buceo. No sé por dónde hincarte el diente, Alberto, la verdad.
A ver, es que tenemos que meter a otro Alberto en esta conversación, porque claro, el oyente nos estará escuchando ahora mismo descolocado, que hace Alberto sentando a su mejor amigo y a Antonio Latorre juntos en un estudio de radio. ¿De qué va esta historia, no? Bueno, eso nos lo va a contar Alberto Rodríguez, director de cine y también ganador de un Goya.
A mí lo que me llamó la atención, el primer momento que yo vi a Edu, que fue que veníamos en un barco de apoyo, y él se nos quedó mirando, como diciendo, esta gente, ¿quiénes son? Y cuando le contamos un poco que éramos dos guionistas, que estábamos pensando a hacer una película y que nos interesaba el mundo del buceo, inmediatamente se acercó, se puso a contarnos cosas. Yo no sabía absolutamente nada del mundo del buceo profesional. Y la verdad es que ha sido la persona que más nos ha ayudado. Y de hecho, para nosotros ha sido un pilar fundamental para la película, porque nos ha ayudado muchísimo a la hora de rodar, a la hora de movernos con los barcos, a la hora del buceo. Ha doblado al personaje de Antonio en buena parte de las tomas submarinas. Y sobre todo ha sido un compañero y un cicerón estupendo en este mundo del buceo profesional, que es tan complicado.
Y ha hecho que todos dentro del rodaje, Antonio, llaméis Sukis los unos a los otros.
Sí, creo sí, que... sí, no, o sea, Edu es el alma de los Tigres realmente, la realidad supera la ficción y yo creo que encarna perfectamente la pasión por el agua, por el oficio, por, o sea, nos ha transmitido una energía que esta película, que es una película, perdón que hable de mi libro.
No, está claro, vamos a hablar de eso.
Es una película pionera, bueno, pero no es pionera, no sé si es la palabra, pero luego yo no recuerdo en el cine español una película de buceo con tanta, aproximadamente el 20% de la película son escenas subacuáticas, que efectivamente muchas de ellas interpretadas por Edu Fernández Oquín. Y
hace gracia que le llaméis Oquín, porque ninguno de nosotros, nosotros hemos españolizado el apellido, le llamamos Oquean de toda la vida.
Ah, es verdad, si tengo Oquea, pues Oquean. No se me hace raro. No, bueno, pues en fin. Y entonces todo esto, toda esta complejidad que tenía, y luego lo de siempre, ¿no? Lo que hacemos siempre, yo desde luego como actor, tratar de darle verosimilitud. O sea, sin él no hubiera sido posible, él ha sido como mi alma gemela, ha estado siempre ahí. Ya no solo, evidentemente, como decía Alberto, en la secuencia más complicada, siendo mi especialista doblando, sino dándome indicaciones, bueno, no a mí, sino a toda la tripulación. Incluso él sale en algunas escenas como uno más de la tripulación. O sea, estaba siempre ahí en el rodaje más complicado de toda mi vida. O sea, los rodajes son bastante complicados.
Ahora vamos con eso.
De por sí, pero
Edu, tú cuéntanos a qué te dedicas. O sea, tú trabajas en Huelva, en la monoboya. Sí. Eres buzo profesional, veterano pese a tu edad. La monoboya es una plataforma petrolífera que abastece a una refinería. Sí. ¿Qué trabajos haces tú en tu día a día?
Nosotros hacemos la obra de mantenimiento, como el montaje de tuberías del petróleo. Aparte del de corte, soldadura, todo el tipo de mantenimiento que se realiza debajo del agua. Uh-huh. Y aparte también hacemos la descarga de los petroleros. Uh-huh. Desde el principio hasta el final.
Uh-huh. O sea, es decir, pero tú trabajas a 40 metros de profundidad más.
Sí, 32 metros de la parte más profunda.
Claro, es que permíteme que me trabaje la descarga de petróleo. Es que esto yo cuando descubrí en Huelva, por ejemplo, o sea, los petroleros miden. Claro, pues no tenemos ninguno ni puta idea, perdón por la expresión, a esta hora de la mañana.
Tienes razón,
y la mayoría de la gente que nos está escuchando, igual, supongo que igual. Entonces, los petroleros para empezar miden 320 metros, 3 veces el campo del Betis. Ya no menciono más lo del Betis, Alberto, te lo prometo. De largo. Entonces, eso no cabe por el calado y por todo eso, no cabe. Entonces, hay una monoboya, creo que está, no sé si a 4 o 8 millas, ahora mismo no me acuerdo bien, Edu, a qué distancia está.
Sí, está a 10 kilómetros, unas 6, sí, 2 millas por ahí.
Sí, y entonces, millas acuáticas, millas marinas. Entonces, ahí hay unos caños gigantescos en la petrolera. Entonces, Edu y el resto de compañeros hacen ese enganche y luego, efectivamente, hacen los ajustes abajo. A mí me fascinaba mucho de la profesión de Edu. Pues eso, y ahora en todos estos días que estoy haciendo la promoción de la película Los Tigres, que se estrena este viernes en toda España, es que, lo que digo siempre, perdóname la expresión así Castista, Dios, que cuando se rompe una tubería hay un tío, y digo un tío porque no, ahora es de uno lo contar, si os parece, creo que soy mayoritariamente hombre, ¿no? Hay como unos 1000 en España, creo que hay unos 30, 40 mujeres nada más. Sí. Y como digo, hay un tío, pues con perdón de la expresión, que baja allí, que suelda aquello, o que de repente pues o ajusta, o sea son obreros debajo del agua.
El fondo del agua de Huelva, Antonio, Edu, y tú nos lo puedes explicar muy bien, que es, o sea, es decir, tú no ves nada, tú trabajas de memoria, ¿no?
Sí, trabajamos a tacto, vemos los planos, el suelo de Huelva, de Sanlúcar hasta Huelva, es limo, que es arena con fango, entonces a partir de una profundidad las corrientes mueven el fondo y no se ve prácticamente nada.
¿Cómo de peligroso es tu trabajo? Porque y quiero que ahora hablemos de la mortalidad que hay dentro del sector de buzos profesionales, ¿no?
Bueno, pues el trabajo en sí es bastante peligroso, no solo por... Bueno, el buceo en sí es bastante peligroso porque no es nuestro medio natural.
Claro.
Entonces, pues hay muchas enfermedades achacadas a la profundidad, del buceo, que son enfermedades disbáricas. Para que los oyentes lo entiendan, a partir de una profundidad, al someter el cuerpo a una presión, a comprimir y descomprimir el cuerpo, o por determinadas presiones, pues hay varios problemas, hay bastantes problemas.
Pero hay gente que ha perdido manos, que hay gente que ha muerto en tu trabajo.
Sí, todos los buzos tenemos algún compañero que por desgracia ha perdido la vida.
Creo que es la segunda profesión más peligrosa del mundo.
Sí, señor, es la segunda.
Después de la de periodista, Alberto. iba a decir después de la hincha del Betty, pero ya
me va a entrevistar.
El próximo día te va a entrevistar Rita la cantadora.
No entré por ahí que tú ibas para periodista, que eso, siquiera la voy con eso.
Por eso lo digo, tío.
Pero escúchame, cuando hablamos de peligro, ¿cómo puede morir un buzo profesional?
Bueno, pues aparte de la enfermedad descompresiva que hay, lo que te he dicho, por comprimir y descomprimir el cuerpo a determinada profundidad, pues hay atrapamiento, la visibilidad en muchos de los trabajos es nula. Hay atrapamiento, bueno, utilizamos maquinaria.
¿Qué es un atrapamiento, Edu? Perdona, para quien...
Los atrapamientos, bueno, pues al no tener visibilidad prácticamente, los movimientos que hacemos con maquinaria pesada en el fondo, pues puede haber...
¿Te engancha una máquina, te queda ahí?
Que te engancha una máquina, que te atrape, que te aplaste un...
El otro día contaba Alberto, perdóname compañero, el otro día contaba Alberto Rodríguez, que hubo un compañero que había un boquete como de unos de 10 centímetros... y que en un pantano o algo, no sé qué, y que debido a la presión, a la succión, desapareció.
Sí, los pantanos son bastante peligrosos por la columna de agua que hay por encima. Mejor
puede ¿Qué pasa? Cosa. ¿Le absorbió? ¿Le pudo
Lo absorbió. Por un agujero del tamaño de una pelota de golf, puede pasar el cuerpo completo. Madre de la presión.
Claro, Antonio, tú haces de Edu, bueno, de Edu, de alguien como Edu en la peli, con muchas licencias, es cierto, pero haces el trabajo que hace Edu. Claro, sí. ¿Cómo fue para ti probarte el traje y descubrir la naturalidad con la que Edu y sus compañeros hablan de lo peligroso que es su trabajo?
Que aún hoy me sigue fascinando. Es que aún hoy me sigue fascinando, porque efectivamente... yo las secuencias que yo rodé, todo lo que rodamos, bueno, Bárbara Len y yo, que es la otra protagonista de la película, rodábamos en piscina. Entonces, o sea, Edu me doblaba en el mar abierto, pues nosotros no podíamos hacerlo y no tenemos la formación para hacerlo, y luego la secuencia de la piscina, pero claro, el hard hat que le llaman, eso pesa que eso, una cosa que te colocan ahí.
El casco, ¿no?
El casco, te colocan en el cuello una cosa que parece ahí un Masai, ¿sabes que te digo? Como está un cuello allí. Allí te enganchan un casco. Que claustrofóbicos absténganse, ¡pum! Y eso se sella. Bueno, evidentemente tiene el umbilical, eso le llaman el umbilical porque directamente te conecta a la vida. Claro. Por ahí te entra aire, te entra todo y te entra. Eso me ha unido al autónomo, más el peso que también lo tiene del traje de neopreno, si ha absorbido agua, pues pesa más. Creo que son entre 30 o 40 kilos, no sé, Edu no lo podrá decir con más precisión.
El traje entero, el casco creo son 15, ¿no?
Sí, el casco son 15, pero entre unas cosas y otras pueden sumar 30 kilos, ¿no? Entre el autónomo y no sé qué.
Sí.
Y entonces moverse con eso, yo vi a Edu, y Edu se movía como me muevo yo, como yo voy paseando para venir a los estudios aquí de la COPE.
Bueno, que
yo
además así,
yo andaba, te lo juro, y decía, espera, Antonio, concéntrate, de pie derecho, pie izquierdo. Yo decía, digo, ¿cómo?
Pero tío, Antonio, tú además, sé que grabaste el año pasado Los Destellos, interpretaste a un hombre con problemas que tenía algo de problema para respirar, ¿no? Cuéntamelo.
Permíteme contar esta anécdota, porque es que la historia es que nosotros, bueno, vino un equipo de Malta, que además Edu hizo muy buenas migas con ellos, porque eran los safety divers, los buceos de seguridad, que eran los que nos formaron, por un lado, porque están muy acostumbrados a asistir a actores en rodaje, por un lado nos formaron a Bárbara y a mí, para que más o menos pues, pudiéramos tener los equipos y pudiéramos rodar todos los planos cortos de todo lo que se hacía, y al mismo tiempo se aseguraba la seguridad del rodaje. De hecho, en las escenas subacuáticas, la acción pasaba por ellos. Bueno, esto Edu lo puede contar, que también creo que lo vivió. El caso es que en el primer día Claro, yo pensé, qué divertido, ¿no? Yo como si también soy un imprudente, y, para, o sea, parece que tengo 17 años en vez de 57. Y entonces de repente yo estaba así como cantando, con haciéndole bromas a Bárbara, y entonces me pasa, me pongo el autónomo, está la botella, entonces en el fuera, en superficie, o sea, pues estábamos en una piscina, ¿no?, que vamos a hacer las primeras... Entonces me pongo el regulador en la boca, pego tres bocanas y digo, ¡no puedo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Te lo juro, tío! Además, en ese momento yo pienso y dije, hostia, tío, o sea, bueno, me pasaron mil pensamientos por... Pero primero fue, digo, no puedo hacer la película. Digo, pues claro, o sea, se supone que yo soy el tigre, que soy un tío súper, súper... Y a la primera de cambio, a la tercera bocana en superficie, me estoy ahogando... Digo, o sea, digo, ¿no ves qué marrón más grande? Y entonces de repente me paré a pensar, o sea, ese primer pensamiento, luego me paré a pensar y dije, no puede ser. Digo, o sea, yo sabía, digo, hombre, va a haber algún día que tenga algún problema, que me sienta angustia debajo del agua, con eso contaba, pero no puede ser que la primera de cambio, o sea, no puede ser que nada más salir al campo nos metan un gol, Alberto. Es lo
porque
que...
es que, además, Edu...
Espera, dime. Perdona, que me enrollo mucho, pero después terminé de contar. Entonces, bueno, si tuviera la cara que tenían los de Malta, el equipo, que me miraban como diciendo, hostias, qué marrón tenemos aquí. Y entonces yo le dije... Entonces me paré a pensar, digo, ya sé lo que está pasando. Y lo que está pasando es que yo había rodado, efectivamente, que lo han mencionado...
Los destellos,
mi película anterior, que creo que estuvimos hablando de ella, ¿no? Cuando nos vimos.
Sí, la última vez.
Sí, cuando nos vimos la última vez. Pues, tío, entonces, claro, yo en esa película me tiré 2 meses, bueno, uno rodando y otro mínimo preparándolo, interpretaba un enfermo con una miocardiopatía, son enfermedades, desgraciadamente, casi todas terminan falleciendo, en paliativos y tal. Y entonces el personaje todo el rato pegaba bocanadas por la boca y se ahogaba. Y el cuerpo, ya termino, el cuerpo tiene memoria. Entonces entendí, digo, hostia, se lo expliqué a la coordinadora, a Abigail Borges, y dijo, hostia, claro. Dije, esto es lo que pasa. Mi cuerpo tiene memoria y está asociando pegar una bocanada por la boca a te ahogas.
Qué fuerte, ¿eh?
Entonces sí, entonces reaprendí eso. Entonces, bueno, entonces ya me metí en la piscina, en superficie, pero no, o sea, como en plan haciéndote el muerto, ¿sabes? Con el equipo. Y ya fui respirando tranquilo, me amigué, o sea, fui como desaprendiendo ese acto reflejo. Y bueno, y ya me pude meterme dentro y pude rodar la secuencia
porque
necesaria.
Supongo que tú le has ayudado mucho a todo el equipo a emprender a respirar dentro del traje. ¿Cómo has visto la evolución de Antonio en la piscina?
Antonio es una máquina, la verdad. Antonio ha visto en el agua y la verdad que se desenvuelve bastante bien, tiene bastante acuaticidad.
¿Ah, bueno? ¿Sí?
Me encanta eso. Sí,
yo no había escuchado nunca lo de la acuaticidad.
Y por la discoteca, hola, me llamo Antonio, tengo acuaticidad. Tengo bueno, mucha acuaticidad.
Que llevamos hablando de la peli, de los tigres, pero no hemos escuchado el tráiler. Vamos a escuchar el tráiler.
Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
No hace falta que te sientes, ya estábamos terminando.
Voy a denunciarte, Antonio.
Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
Antonio, no es normal.
Se me ocurrió algo.
Tienes 3 disparos, 600 gramos.
24.000 euros.
Es un brutal 31 de octubre en todos los cines, Los Tigres. ¿Estás contento con la peli, Antonio?
Mucho. Mucho, la peli tiene una atmósfera... Que está feo que yo lo diga, ¿no? ¿Qué va a decir el actor en promoción? Pero de verdad, no... Mira, fíjate, yo lo vi, claro, esto con el tiempo me voy quitando también, ¿no? Porque yo veo las películas y me veo a mí, ¿no? Es casi inevitable, me cuesta mucho, pero por ejemplo, cuando la vi en San Sebastián, el pase, pues yo, bueno, me pasaron una copia en su momento, la vi, luego otro, vi un segundo pase, y en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, que estuvimos compitiendo en sección oficial, conseguí verla como si yo no estuviera en la película. Y la verdad es que tiene una atmósfera, tiene algo asfixiante, tiene algo y luego hay una cosa también, que aparte del mundo acuático que me estáis ayudando a contarlo muy bien vosotros dos, luego está el escenario de Huelva, que ambos lo conocéis perfectamente, claro. Que es una gran desconocida porque tiene ese universo así un poco tipo Blade Runner, ¿no? Huelva York, ¿no?
Sí, la zona verdad, de la
petroquímica.
Y todo que se ve desde Punta Umbría, desde la punta, ¿no? Eso
totalmente, York, tío. Sí, pero cuidadín, las Marismas del Odiel, había un equipo, había un biólogo del equipo que me contaba, o sea, que tiene una riqueza de fauna y de flora, cuidadín, o sea, que Huelva, que tiene a veces como la fama de Huelva, que es por el tema del polígono, evidentemente, pero Huelva es preciosa y sí, tiene un entorno natural increíble. Edu, y eso está en la película también, ¿eh? Esos entornos.
Edu, ¿y te ves haciendo carrera como doble de acción o no en el cine?
Yo lo veo haciendo carrera solo él como actor propio. Edu O'Kean, ya no te llamas más O'Kean. Edu Gean tiene una es un tío, es un, puede hacer lo que él quiera, es un hombre con una capacidad.
Muchas gracias, Antonio. A ver, que a mí me gusta bastante mi trabajo.
Ya.
Me gusta, bueno, ser resolutivo. Al final los trabajos debajo del agua son bastante entretenidos.
Pero tú no piensas en la mortalidad que tiene el trabajo. Mira, Antonio, es que esto es una cosa muy curiosa cuando sí. Porque tenemos un equipo fantástico aquí en COPE que prepara unas documentaciones que son geniales, ¿no? Y claro, yo estoy acostumbrado a hablar con Edu, pues yo qué sé, le veo todas las semanas, es mi mejor amigo. Pero nunca, o sea, yo he descubierto lo peligroso que es el trabajo de Edu a través de la documentación del equipo que ha preparado, pues con las cosas que tú has dicho, con las cosas que ha dicho Edu, con las dos entrevistas que ya habéis hecho. Y Edu, de verdad que yo nunca me había planteado que mi amigo pueda morir en cualquiera de los días que está trabajando. Yo no sé cómo llevas tú eso.
Bueno, al final es costumbre. El día a día hace que, bueno, nosotros tenemos el factor riesgo, lo tenemos bastante presente, pero ya es algo que, bueno, estamos bastante acostumbrados a tener un poquito de control sobre el trabajo que realizamos en sí. Sabemos dónde están los problemas, dónde no.
Alberto, tu tocayo Rodríguez contó una cosa cuando ellos fueron... No sé si fue Edu en esa expedición que fueron, hicieron, sí, una... Tú estabas allí, ¿no? Sí. Hicieron, él lo ha contado, que me llama mucho la atención, yo no... Fue Rafael Cobo, el guionista, y él, fuiste entonces en el camino a hacer un trabajo, ¿no? Algo que había que hacer, una faena. Uh-huh. Entonces, todo el rato broma, no sé cuánto, el colegio, que estoy yo ya, que ya también me considero amigo de Edu, ya estoy ya... Ya sé lo que es, soy un suki más. Y entonces ya tal, el cachondeo, jiji, jaja, ya me lo puedo imaginar cómo iba la cosa. Pero dice que de repente, cuando bajó el buzo, no sé quién fue, no sé si fue Edu u otro compañero... Sí. Cuando bajó, silencio total, o sea, hace pum, o sea, cero broma, todo el mundo pendiente del monitor, todo el mundo pendiente, y no me dio la sensación que fuera algo especialmente peligroso, sino bueno, era algo que habría que hacer, lo que fuera, pero no lo transmitió como que fuera algo peligroso, pero sí que quedaba muy claro que la inmersión, y de hecho Alberto lo decía, dice, eso era un thriller en sí mismo. De hecho, ahí un poco nació también el espíritu de la película, es decir, en el momento que estos hombres se introducen en el agua, que los mil edus que hay en España y en el resto del mundo, por supuesto, más compañeros, se introducen en el agua, ahí hay un thriller. Ahí de repente entran en un escenario ignoto y cualquier pequeño percance se convierte... Yo lo digo desde mi experiencia absolutamente, claro, de novato, de todo tal, pero es que... mira, una cosa que tiene verdad, una secuencia de la película, no quiero hacer spoiler, pero en un momento... Bueno, mi personaje como que pierde un poco el conocimiento y tal, ¿no? Y entonces era, en teoría, un plano que había que darme esto en piscina, por supuesto, y yo creo que era 2-3 metros, así estoy mirando al techo de aquí de la COPE, pues a esa altura estaría yo de la superficie, lo suficiente para que diera la sensación de que estoy en más profundidad, ¿no? Por luz. Y nada, era simplemente quitarme el regulador y quedarme así dormido y de repente abrir los ojos. Bueno, eso para rodarlo, tío, nos tiramos, que eran 8 segundos de plano, nos tiramos una hora para rodarlo. Yo como tenía la barba, no sé quién pilló aquella por la gafa que me pusieron, Edu. A mí me empezó a entrar agua allí. Yo había un momento que tenía el ojo más rojo que un tío a las 4 de la madrugada en el caramelo.
Mira, me queda todavía algo
y importante. No, y me di cuenta, digo, qué dificultad. De hecho, pensé, porque bueno, Alberto nos cuidaba mucho, Alberto Rodríguez decía, oye, cuando tengáis un problema, pues lo decís y subimos, retomamos. Y claro, yo estaba tentado, dije, hostia, voy a volver a colocarme la gafa, pero dije, bueno, es que luego voy a volver a tener que bajar otra vez a volver a hacerlo. Entonces dije, mira, en fin, que el agua es un elemento, lo ha explicado Edu antes, muy absolutamente bien, ajeno a nosotros, o sea, no estamos hechos para el agua.
Desde luego.
Ahora, también te digo, por algunos momentos, pocos en mi caso, Edu creo que muchos, consigues una especie de paz y una conexión. Bueno, Edu me cuenta cuando se va a hablarle a las corvinas.
Eso es lo que quiero que escuche. Mira, a ver si me dejas paso, Antonio.
Sí, perdón.
Carpintero trae madera nueva.
Tengo que confesar que hay buena parte del personaje de Antonio de la Torre que está sacado de Edu O'Quinn. Afortunadamente, no en que sea un desastre como es el personaje de Antonio, pero sí en cierta actitud vital, en cierta energía que tiene Edu fuera del agua, que es un auténtico motor de combustión en permanente movimiento. A veces se hacen compañeros de trabajo, pero Edu en realidad yo tengo la sensación de que ha sido un amigo, ha sido algo más que un compañero en este viaje, y que el mar, eso lo podrá decir, une mucho.
Camino del odio, camino del odio.
camino del hoyo y de los bares, ¿no? ¿Qué tal fuera del agua? Porque fuera del agua os habéis llevado bastante bien, por lo que sé y por lo que he visto, Antonio.
Ni confirmo ni desmiento.
¿Qué tal, Antonio, por los bares?
Un par de cervecitos en varias ocasiones, pero bueno, pues, para charlar del buceo y demás, y la verdad que nos ha pasado bastante bien.
Sí, nosotros siempre estamos trabajando.
Y yo, ¿qué tragedia de Betis lleva ya petardo, Antonio?
Ya. He visto resumen nada más, pero sí, qué pena. Qué pena, pero porque está ahí. Pero bueno, es un partido nada más, tío, el Atlético de Madrid, no pasa
ya,
nada.
Ya, lo que hay.
Hay que pelear por el cuarto puesto, Alberto.
Desde luego. Oye, a ver si puedo hacer hueco y voy a la Premier con vosotros.
Por favor, me encantaría darte un abrazo.
Que un abrazo a Antonio de la Torre.
Gracias, un beso para los dos. Nos vemos el jueves. Un beso aquí.
Y saltando vaya camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Cigarro entre los únicos toteos. Carpintero trae madera nueva, que debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea.
Y si alguna vez te ponen la... Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues mira que mañana se inaugura en Zaragoza el octavo encuentro internacional de Ocultura, que es una cita que va a reunir en la capital a muchos interesados de los enigmas que rodean concretamente a la figura de Francisco de Goya. Y sobre eso hablaremos con Javier Sierra enseguida, con Javier y con una gran acompañante como Clara Tauces, que es descendiente de la duquesa de Osuna, y encargó varias punturas de brujas a Goya. Bueno, eso lo contamos enseguida. Deme un momento.
Camino del hoyo, camino del hoyo va tú, camino del hoyo vamos todos. Camino del hoyo, camino del hoyo, camino del hoyo, camino del hoyo, camino del hoyo.
Mañana caminito de Extremadura, claro.
Ahí
sí,
está.
Sí, ¿no? Claro,
ahí está, te lo iba a decir. Digo, nosotros camino del hoyo no, camino de Extremadura. Y además en un ratito nos vamos. Extremadura que avanza con fuerza y está preparada para el futuro. Y lo vamos a contar mañana en Herrera en COPE. Una comunidad que muestra todo su potencial y encanto cultural, gastronómico, turístico. Y que aspira a que Cáceres sea capital europea de la cultura en el año 2031. Que lo va a ser, que lo vamos a conseguir. Bueno, nosotros mañana miércoles en Herrera en COPE, con la promoción de la Junta de Extremadura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvocar Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en las pastas Carrefour Classic de 500 gramos. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Si yo hablo de marinera, zarangollo, pastel de carne, ¿tú sabes de lo que estamos hablando? Pues de la gastronomía de la región de Murcia, que tiene hasta 1001 sabores. Los puedes descubrir todos en una escapada. Y ahora, con el bono turístico, puedes disfrutar de un 50% de descuento en tu alojamiento. Solicítalo en turismoregiondemurcia.es. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Alberto Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, mañana le contaba que se inaugura en Zaragoza el octavo encuentro internacional de O-Cultura. Javier Sierra, muy buenas.
La cultura de lo oculto.
Es que te iba a decir, he parado aquí, en el guión, porque he dicho, me parece tan bueno el nombre. Es tan bueno.
Bueno, define lo que es el espíritu de esta cita anual en Zaragoza, y es hablar de esas cosas de la cultura que quedan ocultas, ¿no? Quedan ocultas por mil razones. Para que te hagas una idea, por ejemplo, una de los sucesos oculturales que a mí más me fascinan es cómo Abraham Lincoln decide abolir la esclavitud después de acudir a varias sesiones de espiritismo con su mujer en Georgetown, y que un espíritu le dijera que si quería que su nación perviviese tenía que acabar con los esclavos. Sí. Y lo hizo. No sabemos si por la presencia de ese espíritu, que vete tú a saber si existía o no, o porque efectivamente la creencia en ellos le condicionó su mandato presidencial. Sí. Eso es ocultura, y de eso hablamos en estos encuentros.
Es que precisamente en esta cita, vais a analizar o vais a centraros en los enigmas que rodean a la figura de Francisco de Goya, pues desde las pinturas de brujas, su conocimiento de los aquelarres, las supersticiones de aquella España, ¿no? Y es que tenemos a alguien en el estudio.
Sí,
me ha traído una amiga.
Sí, sí, he traído a una amiga que además tiene mucha historia detrás, porque ella es la descendiente de la novena duquesa de Osuna, doña María Josefa de la Soledad Alfonso Pimentel Téllez Girón, que fue, para que nos centremos, la mujer que comisionó a Francisco de Goya 6 pinturas sobre aquelarres que han pasado a la historia como Los Asuntos de Brujas. Se llama Clara Tahoces y escribió un libro hace poco que se titula El jardín de las brujas, donde novelaba este encargo de la duquesa de Osuna al gran pintor aragonés. Ella se lo sabe todo de este asunto y va a ser una de las ponentes estrellas de este encuentro de cultura en Zaragoza.
Clara, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A ver, ahí ahora ya te tengo con el micro perfecto. Entonces, ¿cómo descubres tú que la duquesa y cómo encarga a Goya las pinturas de asuntos de brujas, ¿no? Son.
Sí, asuntos de brujas. Son 6 cuadros que tienen todos el mismo formato, es un formato pequeño, son 42 por 30 centímetros y están fechados entre 1797 y 1798. Y es un encargo que hace la duquesa, probablemente, no el duque, sino la duquesa, al propio Goya. El porqué de este encargo pues es algo que es un misterio a día de hoy, es quizá un gran misterio, porque muchos de estos cuadros, simplemente con verlos, sabemos perfectamente de qué cuadro estamos hablando, porque son representaciones de brujas, de machos cabríos, de incluso de aparecidos, tienen un tono muy lóbrego, y lo curioso es que la duquesa los encarga para colgarlos en sus dependencias privadas, es decir, no estaban en un lugar de paso para que la gente pudiera observarlos al entrar al Palacio de la Alameda de Osuna, donde construye su casa de campo y es ahí donde se cuelgan los cuadros, sino que lo tenía como una cosa personal, para su disfrute personal, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que disfrutaba viendo estas pinturas.
Porque, Javier, no sé cuánto misterio rodea la figura de Goya y sobre todo de dónde procede este gusto o afición por lo brujeril, ¿no?
Bueno, yo creo que la clave está en su sangre aragonesa, ¿no? Él vivía cerca de los Pirineos aragoneses, y esto es objeto de estudio de antropólogos desde hace muchísimos años. Son uno de los lugares donde las tradiciones brujeriles más arraigaron y más difícil fue acabar con ellas con la llegada de la razón y de la ilustración, y eso a Goya, desde luego, lo ocupó y lo preocupó. No solamente son los asuntos de brujas de los que nos ha hablado Clara, sino que en muchos de sus caprichos, en sus grabados, aparece en la mención a estas mujeres que tenían tratos, se supone que con el diablo, y que encarnaban esa España oscura o misteriosa o supersticiosa de antes de la llegada de la Ilustración. Así que, bueno, yo creo que ahí está la clave, pero es solo una de tantas, porque Goya, por increíble que parezca, está lleno de misterios. Fíjate, en estas jornadas de Zaragoza vendrá Dolores Redondo, la autora de la trilogía del Baztán y de estas novelas negras que se venden en todo el mundo, porque ella ha construido parte de su universo sobre las tradiciones brujeriles del Pirineo aragonés y del en fin, de los bosques y valles navarros, que vienen a ser prácticamente una extensión de lo mismo, del mismo ecosistema, y eso nos da una visión de Goya verdaderamente tremenda.
Clara, por cierto, siéntete libre de entrar y de interrumpirnos. En fin, el programa es tuyo para contar lo que quieras cuando quieras, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque sé que has publicado una novela, lo decía Javier, ¿no? Sobre las pinturas esotéricas de Goya, El jardín de las brujas. Pero ¿por qué una novela y no un libro de historia al familiar? Si al final es tu historia, ¿no?
Bueno, la verdad es que en la novela hay muchas partes que son absolutamente reales. Todo lo que cuento en torno a la familia de la duquesa, vamos, mi familia, es absolutamente documentado contiene todos los elementos que realmente podrían ser parte de una novela, pero que no lo son. Lo que pasa es que, claro, para contestar a la gran pregunta de por qué la duquesa encarga estos cuadros, por qué querría tener unos cuadros tan lóbregos en sus dependencias, he tenido que realizarme preguntas para las que no tenía respuesta y para las que no existen una respuesta concluyente. Hay diferentes teorías y, en cambio, la novela me permitía un poco experimentar o teorizar sobre qué pudo ella tener en su cabeza para realizar este encargo a Goya.
Hace muy poco, fíjate, Alberto, hace muy poco visitamos Clara y yo las dependencias del Palacio de los Duques de Osuna. Está en la Alameda de Osuna, a las afueras de Madrid. No es visitable todavía, pero se está recuperando, se está restaurando y muy probablemente el año que viene estará abierto a las visitas públicas. Y nos encontramos con que en el Palacio no solamente en fin, estaban los huecos para esas 6 pinturas, sino que hay también decoración en el jardín o pequeños elementos a lo largo de todo el palacio que tienen mucho de esotérico, es decir, que la duquesa de Osuna tenía un gusto, en fin, inclinado hacia lo oculto.
Claro, es que esto yo creo que es la clave de todo. Si analizamos un poco el contenido de su biblioteca, que tenía una biblioteca de 60.000 volúmenes en aquella época, que es una barbaridad, y tenía libros que necesitaba un permiso especial para poder tenerlos, que eran libros de brujería, como el proceso famoso de Zugarramurdi de 1610, otros muchos como el Martillo de las Brujas y otra serie de obras un poco lóbregas, nos damos cuenta de que para conseguir esos libros no era nada fácil en aquella época, había que traerlos desde fuera. Ella además hablaba varios idiomas, podía comprender estas lenguas que en las que estaban escritos estos tratados esotéricos y aparte de eso deja en su jardín, que es una creación absolutamente suya, deja una serie de elementos de corte entre masónico e iniciático que se pueden visitar, se pueden ver. Algunos son visibles, otros no están tan visibles, pero que se encuentran repartidos por ese jardín maravilloso que se puede visitar los fines de semana en El Capricho.
Porque tú definirías a Javier Agoya como un pintor con muchas referencias ocultistas.
Con algunas, no con muchas, pero con algunas sí. Pero fíjate, el gran debate que está sobre la mesa de los expertos y que se debatirá estos días en Zaragoza es si él creía en esto o él lo combatía. Es decir, de alguna manera parece que algunas de estas pinturas y grabados que él hacía sobre la brujería eran críticas a una sociedad supersticiosa que él deploraba. Él había, en fin, se había formado también en Francia, morirá en Burdeos, de hecho, ¿no?, al final de sus días, y de alguna manera criticaba el espíritu del antiguo régimen y de las creencias, en fin, más mundanas y más supersticiosas de los españoles de aquel tiempo, que veían espíritus y demonios en cualquier rincón de la península, ¿no? Así que no sabemos si lo criticaba o es que de alguna manera estaba subyugado por ello. Y fíjate, en eso es curioso porque cuando él pinta sus pinturas negras, que serían un poco las parientes lejanas de los cuadros de brujas de los que nos habla Clara, lo hace incorporando personas que parecen en algún momento que están poseídas o que tienen algo en la cabeza que no les rige demasiado bien. Vamos a tener en este encuentro de ocultura a un experto, a un doctor Florencio Monge, maxilofacial de prestigio mundial, que ha descubierto que muchos de esos personajes raros que aparecen en las pinturas negras de Goya en realidad son enfermos, gente con dolencias muy concretas, psiquiátricas y físicas, que Goya coleccionaba en sus apuntes para darle todavía más siniestro, más tono siniestro a sus pinturas. Es decir, que era un tipo, como un director de cine hoy, muy concienzudo en las texturas y en las cosas que él pintaba.
Y tengo una pregunta, Clara, ¿no te he preguntado dónde están los cuadros?
Bueno, los cuadros están repartidos en diferentes museos. Hay dos en el Lázaro Galdiano. Hay también alguno en el Prado, hay en la National Gallery de Londres, y luego hay dos cuadros que, aunque en los libros de arte figura como uno que está desaparecido, en realidad yo pude averiguar que son dos los cuadros que están desaparecidos, de los que solo conservamos fotografías en blanco y negro. Es decir, no sabemos realmente ni siquiera qué tonos eran, ¿no?, que tenían esas pinturas. Pero, bueno, están, digamos, a buen recaudo los que quedan, y los otros parece que pueden estar en colecciones privadas, quizá en México.
Que eso no es mala cosa, en fin, que aprovechemos los micrófonos de COPE que llegan a tantos sitios para hacer un llamamiento. Para ver si hay alguien que pueda darnos una pista sobre el paradero de esas dos obras perdidas que completarían el encargo de la duquesa de Alba sobre los asuntos de brujas. Imagínate que alguien nos llama y nos da esa pista.
Pues sería increíble. Que Clara estaba pensando yo ahora mismo, claro, porque ser descendiente de la duquesa de Osuna, siglo XVIII, ¿no? Estábamos hablando, claro, Goya, siglo XVIII. Digo, a lo mejor de tacón le ha tocado algo y tiene algo en casa, pero
Goyas no. Fíjate que había en la finca del Capricho, solo en ese palacete, había 22 Goyas colgados. O sea, ¿22? No, 22 Goyas colgados.
Y ahí tendría que haber como 4 o 5 guardias de seguridad por la noche, ¿no, Clara?
Bueno, ahí evidentemente entraba solamente la gente que la duquesa y el duque permitían. De hecho, entraba bastante gente, porque ahí se organizaban tertulias unas tertulias que a las que acudía, entre otros, precisamente Goya. Goya, Fernández de Moratín, Melchor de Jovellanos, Ramón de la Cruz, Tomás Iriarte, gente ilustrada de la época. Es decir, cuando en el mismo momento en el que la duquesa de Alba organiza sus tertulias más lúdicas, la duquesa de Osuna toma una vertiente mucho más intelectual, ¿no? Y precisamente se cree que de estas charlas que ellos tuvieron allí y de los libros de la biblioteca que ella pudo enseñar a Goya o a Fernández de Moratín, etcétera, pudieron surgir estos cuadros también. Entonces, bueno, sí que acudía gente, pero gente selecta.
Oye, Javier, me has dicho que en una de las conferencias del evento, porque hemos estado hablando, ibais a vincular a Goya con Dalí, ¿de qué forma?
Sí, bueno, vamos a tener entre los conferenciantes de esta edición a Montse Aguer, que es la directora de los museos Dalí en Figueras, es la gran autoridad mundial en la figura de Salvador Dalí en estos momentos, y ella nos va a establecer un vínculo entre las pulsiones más o menos esotéricas o pretendidamente esotéricas que hemos subrayado ahora de Goya, con las que también tenía Salvador Dalí. Dalí, no olvidemos, su obra está llena de símbolos vinculados con la alquimia, con la cábala, también con lo nuclear y lo atómico, con la genética, es decir, que todo eso en la cabeza de Dalí se mezclaba por algo que ya los críticos de Dalí saben, ¿no? Y es que Dalí buscaba la inmortalidad a toda costa, y lo buscaba lo mismo en la piedra filosofal que en los últimos avances de la medicina. Le daba igual el camino, y sus obsesiones al respecto las canalizó en la pintura. Esto que le pasa a un señor del siglo XX como Salvador Dalí, también le pasaba indudablemente a otra mente creativa del siglo XVIII como Goya, y compararlas, ponerlos en un espejo, nos puede ayudar a entender a uno y a otro.
Qué bueno. Oye, ¿por qué no me contáis cómo podemos acceder? Bueno, lo primero, ¿cómo podemos acceder a información del evento? Y entiendo, Clara, que el libro está disponible, ¿no? El Jardín de las Brujas en las librerías.
Sí, sí, está disponible con Ediciones B, El Jardín de las Brujas.
Pues la información del evento es muy fácil. Apúntate la web, es www.ocultura.com. Esta palabra que tanto te ha gustado, ¿no?
Me encanta, es que me parece bueno, genio el que lo puso.
Sí, fui yo. Pero si quieres le damos el nombre a la sección, la llamamos
Ocultura.
Bueno, pues ocultura.com. Ahí está el programa de actos. Es de entrada libre. Esto va a arrancar mañana a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Caja Rural de Aragón, en la calle Coso, en Zaragoza. Y durante tres días, pues oye, tres días de sorpresas y de fascinación con los misterios del arte.
Qué bien, qué bien. Clara Tauces, te deseo la mejor de la suerte, lo vas a abordar en Ocultura, estoy completamente seguro, y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Javier, ¿tendremos que volver a hablar el martes que viene de Tres y Atlas?
Seguro.
Por lo menos de, yo qué sé, de...
De lo que quiera que pase mañana, porque es el momento en el que se aproximará más al sol y tendremos, se supone, que más datos, aunque, en fin, ya hay mucho debate y mucho calor en las redes en estos momentos.
Desde luego. Amigo mío, te cabe el oro, el mejor. Al martes.
Un abrazo. What's behind those eyes? A mystery deep where the river lies. He laughs with the world, but the truth won't show. John Brown, man, what do you know? Bueno, pues extremeños, saben ustedes que van a elecciones, ¿no? El día 21 de diciembre, ayer se agotaba el plazo para que pudiesen ser antes de Navidades, en ese domingo previo a las Navidades, y así será. María Gualdierra se presentará como candidata para ser reelegida como presidenta. El tema es que no han podido sacar unos presupuestos adelante. Hoy se votaban las enmiendas sobre los presupuestos, se ha visto que no salían y ha dicho, pues por coherencia política, sobre su propio relato de las cosas, ¿no? Ha decidido ir a elecciones. Esto abre un escenario interesante en España, ¿no? Porque claro, esto se hace como contrapeso o contrapunto de lo que hace el gobierno con los presupuestos. No apoya presupuestos, pues yo soy coherente y voy a elecciones. Lo que ocurre es, claro, el Partido Popular en Castilla y León lleva 5 prórrogas seguidas de unos presupuestos. 6 años.
Azcón ha dicho que no necesita esos presupuestos de momento, o que ir a elecciones sería el último, la última opción. Déjeme un momento, que ahora volvemos a Ciegas con María José Navarro y analizamos un poquito en mayor profundidad esta información. Un segundo, vuelvo enseguida.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahorrar es fácil si es Daikin. ¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.